Please turn with me this morning to the book of Malachi, the book of the prophet Malachi.
Por favor, acompáñenme esta mañana al libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, pero también el último profeta, el último mensajero, antes de la venida del gran mensajero, el Señor Jesucristo. Entonces, Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías 3, 16. Entonces, por otro lado, entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, Dios mediante, mi objetivo es cubrir el versículo 16 al 18 y mi título es ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena servir al Señor? No es en vano servir a Dios. No es vanidad. No será algo fútil el servir a Dios. El Señor nos recompensará. El Señor nos premiará nuestro servicio que le damos. Y antes de explicar más al respecto de estos versículos, quiero decirles un poco de contexto. Malaquías, como ya dije al principio, fue el último mensajero del Antiguo Testamento. Y aquí estamos 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y estoy seguro que ustedes saben que después de Malaquías hubo 400 años de silencio hasta que vino Juan el Bautista, quien es el precursor del Señor Jesucristo. Entonces Malaquías estaba sirviendo a Dios al mismo tiempo que Nehemías. Eran contemporáneos. Estaban allí al mismo tiempo. Si tú quieres, toma el libro de Malaquías y ponlo allí después de Nehemías 13. ¿Y qué es lo que pasó? Pues las personas, ustedes se acordarán, fueron llevadas a la esclavitud. Fueron llevadas a Babilonia. 70 años estuvieron ahí, pero ahora ya habían vuelto. Habían vuelto con Esdras, Nehemías, Zorobabel, el templo. Ya lo estaban reconstruyendo, las paredes también, etc. 100 años después, Ageo y Zacarías, vemos ahí la profecía de Malaquías. Entonces las personas volvieron, pero se establecieron, ya se pusieron a trabajar como siempre, como si no pasara nada, pero algo faltaba. De forma espiritual estaban en declive. Así que había un gran declive espiritual en el tiempo de Malaquías. Y esto es lo que yo voy a intentar explicar, porque el texto que vamos a expandir aquí, el texto que vamos a estudiar verdaderamente es el remedio, es el antídoto en contra de la frialdad. Y te pregunto, ¿estamos fríos para con Dios? ¿Estamos en declive espiritual? Pues aquí tenemos, este pequeño libro nos va a dar la ayuda que necesitamos para entender nuestro estado y para poder buscar la ayuda del Señor. Entonces estaban como siempre, pero estaban en declive espiritual. Eran muy críticos ahora, eran cínicos al respecto de Dios. Tenían gran insolencia, gran recriminación. Verdaderamente estaban pataleando en contra del Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué eso estaba pasando así? Ellos se habían olvidado a quién estaban sirviendo. Y puedo llevarte brevemente a otras partes para mostrarte que el libro de Malaquías verdaderamente es un libro que uno puede entender a través de las narrativas. Es un libro en el cual encontramos que Dios está en una especie de diálogo con su pueblo. Pero Dios lo que hace es como tomar los dos papeles. Él era el que acusaba, pero también el que defendía. Entonces vemos esto. ¿Por qué se los digo? Pues verás que por lo menos 12 veces en el libro de Malaquías, verás que Dios dice algo, menciona un problema, explica la situación a las personas. Y después las personas se echan para atrás y dicen, no, nosotros no hemos hecho eso. ¿Cómo tú puedes decir eso al respecto de nosotros? Entonces, por lo menos 12 veces vemos la expresión y vosotros decís. Por favor, déjame que te dé unos cuantos ejemplos. Capítulo 1, versículos 6 y 7. No voy a mencionar los tres ejemplos. Esto es algo que tú tienes que estudiar tú solo. Pero quiero darles una muestra antes de llegar al texto que vamos a estudiar. Entonces, aquí, donde dice la carga del Señor de Malaquías, dice versículo 2, y profecía de la palabra de Jehová o la carga, y dice versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y aquí comienza todo, y el profeta está funcionando como un pugilista, así es como podríamos verlo. Dios dice algo, y vosotros decís, o dijisteis, y el Señor estaba leyendo su mente, si tú quieres, y sus pensamientos, y ponía palabras en sus bocas. Yo estoy diciendo que te amo, con un amor eterno, con un amor que no se termina, pero tú dices, ¿cómo? ¿En qué? ¿Cómo fue eso? Mira el versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y te das cuenta otra vez y decís otra vez en qué hemos despreciado tu nombre. Y puedes tú hacer el estudio a través del capítulo 1, hay más ejemplos, el capítulo 2 también. Y entonces en el capítulo 3 quiero mostrarte que hay más ejemplos aquí. 12 veces Dios especifica algo y las personas están en contra de lo que Dios estaba diciendo. Y queridos hermanos y hermanas, esto nos representa a ti y a mí. Más de una vez, después de la conversión, nos hemos quejado y hemos dicho, ¿por qué el malvado prospera? ¿Por qué el incrédulo? ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tantas preguntas que nos hacemos día tras día, y yo podría haberles mencionado el Salmo 73, y aquí Malaquías está como reflejando, repitiendo lo que el Salmo 73 dice. Y tú sabes que ya en el Salmo 73 el escritor estaba quejándose, y dice, pero es que el malvado prospera, tiene buena salud, tiene una buena casa, tiene buen alimento, tiene buena ropa. Es como si fuera la persona más feliz del mundo. Pero nosotros que tememos a Dios, pues parece que estamos cabizbajos siempre. Y estoy seguro que tú te preguntas a veces haces estas preguntas. Si eres honesto, tú lo reconocerás. Tal vez no lo dices con tus labios, pero en tu corazón lo tienes. Y nos estamos comportando exactamente como la gente aquí. Mira el capítulo 3, versículo 13, para que veas otro ejemplo. Dios les habla. Y por cierto, hay 55 versículos en Malaquías y 47 son palabras directamente de Dios. Y si yo, una vez más, te pudiera retar, este verdaderamente es uno de los libros más divinos de la Biblia. Evidentemente todo es divino, es de la palabra de Dios. Pero aquí, 47 de 56 versículos son literalmente, textualmente, lo que Dios dijo. Entonces, capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, y aún así dijisteis, que hemos hablado contra ti. Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Te das cuenta? Tú tal vez tienes tentación a decir lo mismo. ¿De qué sirve, de qué vale todo este esfuerzo? ¿De qué vale el esfuerzo de la oración? ¿De qué vale el esfuerzo de creer? ¿De qué sirve el esfuerzo de ir a la iglesia? ¿Para qué sirve el ganar almas? ¿Para qué sirve todo eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso de verdad a Dios le importa lo que le estamos haciendo? ¿Dios se importa por nuestro celo, pasión, compasión, oraciones, intercesión? ¿Acaso Dios escuchará todas nuestras oraciones? Entonces Malaquías verdaderamente lidia con eso y el profeta nos da palabras de confort. Habéis dicho, en vano es servir a Dios, ¿y en qué aprovecha el haber guardado sus ordenanzas? Es el versículo 14, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y versículo 16, entonces los que temían a Jehová decían ciertas cosas. Y dice, sí, mira a los incrédulos, dice también el Salmo 73, parece que prosperan. Y los que tientan a Dios verdaderamente son librados, hacen cosas malvadas. Y bueno, parece que les va bien. Y esto es lo que Malaquías está diciendo también. Y cuando estamos en el versículo 16, ahí puedes ver un cambio de tono. Hay una transición, hay una diferencia, hay un contraste aquí, hay una oposición. Las personas no se estaban comportando, algunas personas, no todas, pero no se estaban comportando de la misma forma, ya no. Y en el versículo 16 vemos, entonces... Por otro lado, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces las personas se relajaron demasiado, daban las cosas por sentado y comenzaron a cuestionar a Dios, comenzaron a cuestionar a Dios y a retar al respecto de su amor y sus promesas, autoridad, inmutabilidad. Ofrecieron sacrificios indignos, los matrimonios ya no eran honrados. Tú lee Malaquías 2 y 3, ahí te darás cuenta cómo las personas estaban casándose con incrédulos. Los creyentes se casaban con incrédulos. Y el pecado era tolerado. Incluso los sacerdotes, quienes se supone que dieran un buen ejemplo a la gente común, al pueblo de Dios, eran gente pervertida. Y vivían una vida licenciosa. Una vida pervertida. Entonces el profeta ahora nos da palabras de confort, lo cual es contrario a los que se estaban quejando. Y ahí había estos creyentes, ellos tenían un enfoque diferente, ellos entendieron el mensaje, ellos no terminaron infectados por los otros. Por eso dije que este es verdaderamente el remedio en contra de la frialdad. Tú estás frío espiritualmente, has dejado tus devociones, has dejado de lado tu servicio por Dios, o lo estás haciendo solamente de forma mecánica. Sin sentimientos, sin amor, sin anhelo, simplemente es un deber para ti, pues estos versículos nos van a dar una respuesta a todo ello. Entonces tengo dos encabezados. El primero es que miremos cuál era la actitud de las personas, los creyentes. El grupo que no fue infectado con las quejas de Dios. Y después tenemos que ver cuál fue la actitud de Dios, cuál fue la reacción de Dios debido a la forma en que esas personas se comportaban. Las buenas personas, los verdaderos creyentes, porque acuérdate, en una multitud, en toda iglesia, siempre habrá personas que verdaderamente son convertidas, que caminan con el Señor, que quieren servir a Dios. Y perdóname la expresión, pero también vamos a tener ahí los cristianos del domingo por la mañana. Solamente vengo... como ya de forma espiritual soy alimentado, pero no me comprometo con nada ni con nadie, ¿sabes? Porque algunas personas, y por favor no pienses que estoy siendo duro contigo, no. Las cosas que voy a decir es lo que tenemos que escuchar una y otra vez. ¿Y sabes por qué a veces la gente no quiere ser miembro de una iglesia? Dicen, no quiero tener compromiso, eso es demasiado demandante para mí. Sin embargo, eso es lo que estaba pasando con estas personas aquí. Ellos hicieron una diferencia y dijeron, no solamente queremos escuchar, no solamente queremos ser consumidores, sino que queremos ser personas que estamos haciendo algo por el Señor. Entonces veamos la reacción, la actitud de las personas sinceras de Dios. Y hay tres actitudes, solamente tres. Y vamos a ver cinco reacciones de Dios. Entonces, el verdadero creyente, tres reacciones y tres reacciones de Dios. Entonces, primero, aquí punto número uno, en el versículo 16... la actitud del creyente, de los creyentes, de los verdaderos creyentes entre la multitud de personas. Esa multitud insolente que tenía gran recriminación en contra del Dios vivo. Entonces, los que temían a Jehová, eso es lo primero. Temían a Jehová. Temían a Jehová. Amados hermanos y hermanas, el temor de Jehová te ayudará a tener una vida balanceada, equilibrada. ¿Por qué? La fe nos ayuda a mantenernos gozosos en el Señor. El amor nos ayuda a servir al Señor con todo nuestro corazón. Pero el temor nos ayuda a ser humildes. Entonces el temor, el amor y la fe van de la mano. ¿Por qué? Pues porque el temor puede distraernos. ¿Y por qué digo esto? En Proverbios, en muchos de los Proverbios dice que el temor del hombre es una trampa. Es engañoso, pues no temas a ningún hombre, dice la Biblia, no temas a ningún hombre. Hebreos dice, el Señor es mi ayudador, ¿qué puede hacerme el hombre? Y eso es lo primero, el temor puede distraernos. Pero el temor también puede ser constructivo, edificante. ¿De dónde obtenemos eso? Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio del conocimiento, es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres tener conocimiento espiritual? Pues la primera condición es que tiene que haber temor en tu vida, en tu corazón. Tiene que haber temor de Dios en tu vida, en tu corazón. Y punto número 3, el temor de Dios nos instruye. En el Salmo 119, David dijo, deseo estar en compañerismo con el pueblo que teme a Dios. Allí es donde yo quiero estar. Y más adelante tú puedes leer el libro de los Hechos. Si pudiera mencionarte un par de ejemplos. En Hechos 2:43 dice que el temor de Dios descendió sobre toda alma. ¿Te das cuenta? La iglesia primitiva. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Los hombres y las mujeres temían a Dios. No podían simplemente venir a los cultos así nada más y entrar en la presencia de Dios de una forma superficial, sino que se preparaban. Y sabían que cuando venían delante del Señor, pues venían delante de la majestad de Dios. Hoy en día leemos algunos libros de algunos pastores, supuestos predicadores, y dicen, yo estaba allí, vino el Señor Jesucristo, caminamos juntos. ¿Y dónde ves una cosa así en la palabra de Dios? Cuando Dios está allí, vemos de Isaías que cuando él tuvo ese encuentro con el Dios vivo, tuvo gran temor en su corazón. Incluso ve su pecado en su corazón todavía más y en su mente, y también vio la maldad en la vida de las personas que a su alrededor. Entonces, el temor de Dios tiene que estar en la iglesia. Las personas tendrían que petrificarse cuando hablamos al respecto del Dios vivo. Tenemos que estar petrificados, pero no me malinterpreten. Yo no estoy hablando al respecto de un temor de estar atados. No, ahora Dios es nuestro Padre. Y le respetamos, le honramos. Es el temor de que nos maravillamos ante Él, de que le reverenciamos, de que le honramos, de que le respetamos al Dios vivo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos y hermanas, el temor te ayudará a estar firme. Si tú temes a Dios, entonces tomarás en serio su palabra, le adorarás con reverencia y le servirás rápidamente. En Hechos 5 dice, y un gran temor vino sobre la iglesia, un gran temor. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice que somos peregrinos y nada más. Entonces mientras estamos todavía en esta tierra, tenemos que peregrinar y avanzar con temor. ¿Dónde está el temor de Dios en muchas iglesias hoy en día? Entonces eso es lo primero, puedes ver con los creyentes aquí. Que ellos, aquellos que temían a Jehová, los que verdaderamente temían a Jehová, estaban ahí y hablaron cada uno a su compañero. Y que tu corazón no envidie a los pecadores, sino más bien teme a Jehová todos los días, todo el día. Eso es lo que Proverbios 23:17 dice, parafraseado, escucha al Señor. Tenemos que tener ese temor. La presencia del Señor verdaderamente nos tendría que hacer temblar. Al saber que Dios está entre nosotros y que Dios está allí escuchando nuestras oraciones. ¿Sabes qué? Eclesiastés 12:13. Aquí está la conclusión de todo el asunto. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Teme a Jehová y obedece a sus mandamientos. Eso es lo primero. Los verdaderos creyentes temen a Dios de forma reverencial. No porque estén atados, sino porque amamos a Dios y Él nos ama. Él es un Padre para nosotros. El capítulo 1, versículo 6, dice que Dios es un padre. Y esta es una de las excepciones en el Antiguo Testamento donde vemos que Dios se relaciona con su pueblo como un padre. Pero sabemos en el Nuevo Testamento, por favor, cuando estés cabizbajo, cuando estés caído, cuando estés atribulado, cuando estés atravesando tribulaciones y parezca que no hay esperanza para ti, dile, Abba Padre a Dios, Abba Padre, no solamente de forma repetitiva, sino porque anhelas tener comunión con Él, porque anhelas tenerle contigo y anhelas verle responder tus oraciones. Y eso es lo primero, temían a Dios, temieron a Dios. Lo segundo es que hablaron frecuentemente los unos a los otros. Hablaron frecuentemente los unos a los otros, te das cuenta, era algo habitual. No era solamente algo esporádico, era algo habitual. Frecuentemente, habitualmente, día tras día, hablaban los unos a los otros. ¿Y qué es lo que decían? Pues no se nos explica, pero con toda certeza hablaban los unos a los otros y tenían comunión, estaban unidos, tenían armonía, se alentaban los unos a los otros, reconocían lo que eran los unos a los otros, oraban, testificaban, exhortaban, tenían comunión los unos con los otros. ¿Y qué es lo que se decían los unos a los otros? Tal vez decían, mantengamos la fe, mantengamos la fe. Ora, no dejes de lado tus oraciones. ¿Y qué es lo que se decían los unos a los otros? No es en vano servir a Jehová, Él os recompensará, no os deis por vencidos, no os desalentéis. Amados hermanos, Dios se agrada cuando nos hablamos los unos a los otros. ¿Sabes tú? Tú le preguntas a la mayoría de las personas y te dirán, odiamos las tradiciones, las odiamos. Pero tú puedes ver, la mayoría de nosotros, en esta iglesia por lo menos, y en muchas iglesias, tenemos nuestro lugar específico donde nos sentamos cada domingo. ¿Acaso eso está mal? Pues claro que no está bien. ¿Por qué? Eso significa que es una forma de decirnos los unos a los otros, ¿sabes dónde me siento? Y si no estoy ahí 2 o 3 semanas, pues pregúntate dónde estoy. Pregúntate dónde estás. Y ya, pégame una llamadita. Y también le hablamos a otras personas al respecto del Señor. Así que verdaderamente esta es una orden que se nos da. Dios nos la da. Y tenemos que hablarnos los unos a los otros como creyentes. Pero también hablamos a otros al respecto del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la actitud que el creyente tiene que tener desde el principio. Ellos temían a Dios y hablaban los unos con los otros. Ellos hablaban los unos a los otros frecuentemente. Y tal vez alguien está en rebeldía, tal vez alguien está en relapso, tal vez alguien que conozcas o que conociste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, lamento lo que le está pasando. No, háblale. Y esa es una de las aplicaciones que podemos obtener del texto aquí. Entonces, hablamos los unos con los otros. Y punto número tres, tengo que avanzar. Punto número tres, es que pensaban respecto al nombre del Señor. Está aquí en el versículo 16. Y para los que, dice, los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que piensan en su nombre. Pensaba respecto al nombre del Señor, porque el nombre de Jehová, el nombre de Dios, habla respecto de sus atributos. Los nombres de Dios habla respecto de su gloria, habla respecto de su persona, habla respecto de su personalidad, habla respecto de sus perfecciones. Todo esto es lo que nos dice el nombre de Dios. Así que meditaban al respecto del nombre de Dios. Y tenían temor también, y hablaban los unos a los otros, y hablaban también al respecto del nombre del Señor Jesucristo, o del nombre del Señor. Tenemos que santificar el nombre de Dios, tenemos que poner el nombre de Dios primero, y no tenemos que tomar su nombre en vano. Tenemos que estar adheridos, si tú quieres, al nombre del Señor Jesucristo, y debemos proclamar su nombre. Entonces, tres cosas que las personas habían hecho en sus vidas para mostrar la oposición y mostrar que no estaban infectados por el reto y de aquellos charlatanes falsos que estaban entre ellos, aquellos que no eran sinceros, aquellos que tomaban las cosas por sentado y que se relajaron y eran casuales en su camino con el Señor. Y ahora, debido al temor, debido a que hablaban los unos con los otros y debido a que pensaban respecto al nombre de Dios, quiero señalar qué es lo que pasó. ¿Cuál fue la reacción de Dios para con ellos? Y aquí es donde yo dije, cinco cosas pasan en respuesta. Y esto es muy hermoso, creo yo. Podemos pasar de verdad todo el día simplemente observando, meditando esto. ¿Por qué Dios tendría que ni siquiera mirar a estas personas? Pero mira lo primero que se nos dice. Y el Señor les escuchó y les oyó. Un buen estudio que puede ser después es investigar en la Biblia, donde tenemos esta expresión, y clamé al Señor y Él escuchó mi oración, escuchó mi clamor, escuchó mi llamado. Muchas veces en los Salmos se dice eso, así que lo primero que podemos ver aquí es que el Señor escuchó y oyó. El Señor se inclinó para escuchar. El Señor alistó su oído para escuchar nuestra oración. En mi tribulación, dice el salmista, clamé al Señor y Él escuchó mi voz desde su templo. Dios escuchó su clamor y recordó su pacto. ¿Tú te acuerdas cuando las personas estaban en Egipto? Dios vio ahí su gemido, vio su sufrimiento y se acordó de su pacto con Abraham. Entonces el Señor les escuchó y les oyó. Y nos escuchará a nosotros esta mañana a medida que oramos. Te escuchará a ti esta semana a medida que vienes ante Él. Y ahora sí, claro que sí, te escuchará. Dice el versículo que sí. Y Jehová escuchó y oyó. El mejor ejemplo que puedo darte para mostrarte que Dios vendrá entre nosotros cuando levantamos su nombre. Tú te acordarás de los dos discípulos que iban camino a Emaús. Cuando el Señor Jesucristo había muerto, fue puesto en una tumba, y ellos no estaban seguros si había resucitado de los muertos. No sabían si había resucitado, pero los discípulos estaban descorazonados, desesperanzados, mientras iban avanzando camino a Emaús. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor Jesucristo, estaban hablando respecto del Señor. Estaban intercambiando información respecto de quién era el Señor Jesucristo. Y las cosas maravillosas que el Señor, ¿qué pasó? Lo maravilloso es que el Señor vino y estuvo entre ellos y les acompañó y les empezó a hablar. No solamente al respecto del clima o al respecto de las últimas noticias, sino que comenzó a explicarles la Escritura. Así que, amados hermanos y hermanas, hay temor en nuestro corazón. Levantamos el nombre de Dios y nos hablamos los unos a los otros. Y cuando eso pasa, Dios viene entre nosotros. Él nos ayudará a entender su palabra. Y Él nos acompañará. Y ustedes se acuerdan, incluso cuando se sentaron, el Señor les proveyó, partió el pan, les empezó a hablar a respecto de las cosas buenas que había hecho por nuestras almas. Y eso es lo primero. Punto número dos. Dios más bien, la reacción de Dios es de que se escribió el libro de memoria. Mira el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Te das cuenta? Se repite. En la primera reacción Dios escuchó y les respondió. Y punto número dos. Fue escrito el libro de memoria delante de él al respecto de sus oraciones, al respecto de esos creyentes. Y es interesante, y tú dime más tarde, por favor. No estoy seguro si alguien lo sabe todo. Yo creo que no, de hecho no. Pero al leer la Biblia durante tantos años, pues yo no he encontrado un versículo en la Biblia donde dice Dios ha registrado los nombres de los incrédulos en un libro. Y sin embargo, al respecto de los creyentes, tu nombre está escrito en un libro. Pero por favor, no me malinterpreten. Dios no necesita un libro. Dios no necesita una ayuda para su memoria, o un diario, una agenda, una computadora para que le recuerde las cosas. No, Cristo es el libro. Dios es el libro. Él sabe todas las cosas. Él tiene un registro perfecto de tu vida. Él no necesita ciertas cosas. Y bueno, nosotros a veces le informamos a Dios, pero es que Dios lo sabe todo. Yo no tengo tiempo de mostrarte en muchos pasajes donde este libro de memoria es mencionado. Muchas veces en el libro de Daniel, en Lucas 10, en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento. encontramos que se menciona el libro de memoria, donde los nombres de todos los creyentes, como en una ciudad, los archivos. Y por ejemplo en Esther, los reyes habían guardado los archivos, los libros de memoria, donde todos los nombres de los ciudadanos estaban escritos allí. Todos aquellos que habían hecho grandes cosas por el país, sus nombres estaban ahí. Así que Dios también registra nuestros nombres y se hizo un libro de memoria respecto de todo creyente que había temido a Dios, que había hablado el uno a los otros y quienes habían levantado el nombre de Jehová. Esto es maravilloso al saberlo. Así que no es en vano servir a Dios. No es en vano temer a Dios. No es en vano levantar el nombre del Señor. E incluso Él dijo que su nombre sería grande entre las naciones. Tenemos un gran Dios. El único Dios. El único que ha suplido, que nos ha dado salvación. Él escribe nuestros nombres. Él tiene una narrativa, un registro perfecto de toda nuestra obra, servicio y amor por Él. Y Él nos escribe en el libro de memoria porque somos preciadísimos para Él. Y Dios dijo en el libro de Samuel, honraré a quien me honre. Si tú honras a Dios, Él te honrará también. Punto número 3, tercera reacción de Dios. Primero, el Señor escuchó y oyó. Después fue escrito el libro de memoria. Un registro se hizo. Y el Señor toma interés en lo que nosotros estamos haciendo por Él. Nuestro pequeño servicio es registrado y recompensado. Nada Dios deja de notar. Y lo tercero es que Dios hizo un enunciado. Míralo una vez más, versículo 17. Y Dios dijo en el versículo 17, y serán para mí, míos, serán mi especial tesoro. Estas personas que habían temido a Dios, que se hablaron los unos a los otros, que habían levantado el nombre de Jehová, no solamente les escucharé, no solamente escribiré sus nombres en mi libro de memoria, el libro de la vida, sino que Dios hace una gran declaración, míralo. Ellos son míos, mi especial tesoro. Somos de Él, Él es nuestro. Nosotros creemos en Él y Él es amado. Es nuestro, le amamos bastante, muchísimo. Y dice, y serán míos, dice Jehová el Señor. Serán mi especial tesoro, serán míos, dice el Señor. Y ese es Jehová de los ejércitos. Él es el Todopoderoso. Y esta expresión aquí donde dice Jehová, aparece 24 veces Malaquías, Jehová de los ejércitos. Este es un gran aliento para ti y para mí. No temas a nada en este mundo. Tenemos que tener denuedo, tenemos que tener tenacidad, porque Dios está de nuestro lado. Y claro que si le tememos, y si nos hablamos los unos a los otros con comunión y testificamos en armonía, y también si levantamos su nombre. Y estoy repitiendo estas cosas de modo que estén grabadas en tu mente, porque hay una gran bendición. El Señor escuchó, oyó. El Señor puede escribir tu nombre en el libro de la vida y hace este enunciado, Él es mío, ella es mía. Y eso no es todo, mira otra parte, con la misma idea. Este enunciado que Dios hizo en el versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Serán sus rubíes, dice el Señor, sus joyas, su tesoro. Su posesión. Ese es el significado verdaderamente. De hecho, el hebreo aquí es donde dice, será mi especial posesión. Mi posesión especial. Queridos amigos, si estás desalentado esta mañana debido a lo que estés atravesando, debido a lo que el demonio, el enemigo de tu alma, te esté susurrando en el oído, acuérdate que tú eres suyo, tú eres de Dios y eres especial tesoro. Él te ha rescatado si creíste en Cristo. Él pagó el precio para liberarte y un día estarás exactamente donde el Señor Jesucristo está, en su huerto, en el cielo, en el paraíso, para siempre con Él. Esa es la eternidad. Dios nos la promete en la palabra de Dios. Y este enunciado se hace, dice, son míos. Y verdaderamente esto tendría que remover cualquier duda. Y hay gente que tiene un complejo de autoimagen. Es una palabra horrible. La gente habla de autoestima, la imagen propia, o un complejo de superioridad o inferioridad. Pues esto lo quita. Porque decimos, ahora yo ya sé en quién he creído. Ahora sé a quién pertenezco. No pertenezco a este mundo, ni tampoco al demonio, ni tampoco a mí mismo. Ahora pertenezco al Señor Jesucristo. Él es mío. Y yo soy de Él. Entonces, entre las personas, Dios dice, tú eres mío. Ahora somos tu tesoro. Y a veces, pues ni siquiera siento estas cosas. Soy simplemente arcilla y polvo, eso es lo que siento. Pero Dios dice que somos preciadísimos, un tesoro, una joya, preciosos. Somos posesión especial de Dios. No podemos decir el valor de un alma. Y punto número 4, Dios dice otra cosa. Entonces primero, escuchó y oyó. Punto número 2, escribió sus nombres en el libro de memoria delante de él. Punto número 3, hizo un enunciado que serían suyos, sus joyas preciosas. Punto número 4, versículo 17, y dice, los perdonaré. Eso también es otra cosa hermosísima que Dios nos está haciendo a los creyentes genuinos. Los perdonaré, amados hermanos y hermanas, antes de terminar. Dios no perdonó a su unigénito hijo. Pero te das cuenta aquí, ¿cuál es la promesa? Pero les perdonaré a ellos. Dios no perdonó a su unigénito hijo, pero lo entregó más bien por nosotros. ¿Cómo entonces Él rehusaría alguna cosa de darnos? Dios nos dio a la persona del Señor Jesucristo, Él nos la dio. Él nos dio más que un diamante, nos dio a sí mismo, se dio a sí mismo a nosotros. Somos salvos, no seremos condenados, no estaremos con los malvados están condenados. Entonces hay un contraste, Dios nos perdonará, Él tiene toda autoridad, tiene compasión sobre nosotros, Él está con nosotros, pues ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dice la Biblia. Les perdonaré, les serviremos como le servimos a un padre, lo cual significa que no vamos a ser quitados de Él. Hay que llamarle Padre, Abba Padre. El orgulloso dice que no hay caso, pero el Señor dice, perdonaré a mi pueblo, les protegeré, les supliré todo lo que les haga falta. Y antes de terminar, con el punto número 5, ¿tú te acuerdas cómo Dios perdonó a Noé y a su familia? ¿Les libró de la inundación, del diluvio universal? ¿Lo merecía Noé? Pues no. Abraham clamaba a Dios al respecto de Sodoma y Gomorra. Dijo, si hubiera 50 justos, y al final si hubiera 5 justos, pero ni siquiera hubo 5 justos en Sodoma y Gomorra. Ni siquiera 5. Entonces Dios les perdonó. Dios también perdonará a su pueblo. Y muchos otros ejemplos te puedo dar. El diluvio universal fueron perdonados, librados. Sodoma y Gomorra fueron librados. ¿Por qué? Porque Dios libró a su pueblo. No a Sodoma y Gomorra, sino a su pueblo. Entonces, punto final, versículo 18. Dios ahora hace la diferencia. Los fieles en justicia, los fieles en servicio, los fieles en comunión, los fieles en temer a Dios, los que son fieles en la comunión los unos con los otros, los que son fieles a levantar el nombre del Señor de Dios, del Señor de Dios. Pues Dios les prometió que habría una diferencia, que habría una diferencia incluso ahora. Hay una diferencia entre los malvados y los justos. Hay una diferencia entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven a Dios. Pero el día vendrá cuando habrá una gran división y durante esa gran división se separarán las ovejas de las cabras. Los justos se separarán de los injustos. Los malvados serán separados de los justos. Y en el versículo 18, entonces os volveréis. Si tú te vuelves, tal vez estás con frialdad espiritual y no estás sirviendo al Señor. Y no estás viviendo una vida justa, pues Dios te dice, vuelve. Y si tú te vuelves hoy, Dios dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estoy yo también? ¿Me estoy hablando a mí también? ¿Estoy sirviendo a Dios de todo corazón? ¿O solamente es un deber, sin amor ninguno? Simplemente como si estuviera siendo arrastrado para hacerlo. Sin embargo, Dios dice, habrá una diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Por favor, no salgas de este lugar sabiendo que estás frío, que no estás orando más, que tu lectura de la palabra es solamente algo esporádico. Lo que Dios te está diciendo que hagas es que te vuelvas. Dice, te mostraré la diferencia, te recompensaré, te sostendré, te bendeciré poderosamente. Y termino leyéndoles lo que dice Hebreos 6.10. Hebreos 6.10, donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, que habéis servido o que habéis mostrado perdón hacia su nombre. Y el versículo clásico en 1 Corintios 15:58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que vale la pena servir al Señor. Él hará esa diferencia entre nosotros y los incrédulos. ¿Temes tú a Dios? Después de este culto, ¿hablarás con otros creyentes? ¿Cuál será el centro de tu conversación? Y punto número 3, ¿levantarás el nombre del Señor? Si tú lo haces, Dios dice, te escucharé. Escribiré tu nombre, ya está ahí. Te lo confirmará que está ahí. Y Él te levantará, te bendecirá también poderosamente, te perdonará. Y testificará que eres de Él. Y también hará esa diferencia entre ti y el incrédulo. Entonces el Señor bendiga o nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a cada uno a servirle con todo nuestro corazón.